Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de Arjona. Ya estás al minuto de la actualidad. Después del siguiente boletín, en nuestro especial, Leyendas Nacionales del Deporte. Ahora vamos a repasar acontecimientos y personajes que serán noticia esta semana que estamos inaugurando. La primera parada la hacemos en el año 1963. Era las 2:30 de la tarde del 3 de febrero de hace 57 años. Alrededor de 1,000 personas, como en tantos y tantos lugares, esperaban en las dependencias municipales y los juzgados de la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona. Querían obtener el carné de identidad o la renovación, cuando de repente la galería del antiguo convento franciscano se vino abajo.
La gente se había refugiado en esa zona debido a la lluvia que caía a esa hora, y esa misma lluvia pudo provocar el desplome de la segunda planta. El derrumbe solo provocó la muerte de una funcionaria, pero el pánico de la gente al querer salir del edificio por temor a que cayera por completo, eso produjo una avalancha que se saldó con 23 muertos y 100 heridos.
Fíjate, pasamos de un suceso a un cumpleaños. Ella es una chica, de profesión periodista. Hoy, 3 de febrero, cumple 36 años.
El Real Madrid no desaprovechó el pinchazo del Barça y ganó con solvencia en Elche. La Liga vuelve a la situación de hace 3 semanas. El Madrid líder con 4 y 7 puntos de ventaja sobre el Barça y el Atlético de Madrid.
Ella es Sara Carbonero. Nació tal día como hoy del año 1984, en Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo. De todas esas cosas que se pueden contar de Sara, si te interesa el personaje, Andrés, ¿qué se puede contar?
Pues, por ejemplo, que estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y que su primer trabajo fue como becaria en Radio Marca. Su rostro lo conocimos unos años más tarde en La Sexta y se convirtió en una de las periodistas más conocidas de nuestro país cuando dio el salto a Telecinco.
Como presentadora y enviada especial a grandes eventos futbolísticos, se convirtió en todo un referente en el periodismo deportivo, sobre todo para aquellas chicas que vieron que en ese mundo también había hueco para las mujeres. Aunque estar tan en el foco también provocó que no se le dejara pasar ni un error.
¿Cómo ha sido lo de los penaltis? ¿En ningún momento a ti se te ha pasado por la cabeza voy a lanzarlo? O no sé si directamente lo dice siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy?
Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo.
Bueno, es imposible hablar de Sara sin hablar, Adolfo, de Iker.
Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No?
¡Hala! Ahí fue el beso.
Escucha.
Madre mía,
la dejó, pero vamos. Sara Carbonero e Iker Casillas se casaron en 2016 en la más absoluta intimidad y tienen 2 hijos, Martín y Lucas.
Bueno, pues vamos a pasar página del calendario. Dejamos el día 3 y vamos al día 4 de febrero. Viajamos a Norteamérica para... Aquel 4 de febrero de 1974, a las 9 de la noche, unos desconocidos accedieron a la vivienda de Patricia Hers para raptarla. Los secuestradores eran miembros de un movimiento de guerrilla urbana que buscaba quitar de los mandos del gobierno al presidente Richard Nixon. Elegir a Patricia como víctima tenía un motivo muy concreto. Era la nieta del magnate William Hers y, por lo tanto, pertenecía, según ellos, a una familia de la clase dirigente fascista. Pero durante el secuestro ocurrió ocurrió lo impensable. Patricia se unió a sus captores y formó parte de los operativos de robos a tiendas y bancos, siendo finalmente detenida y encarcelada. Mañana martes 4 de febrero se cumplen 46 años del polémico secuestro de Patricia Hearst. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a analizar los entresijos de lo que empieza con un secuestro, pero que termina con la víctima convertida en delincuente. Ella, como hemos contado, es Patricia Hearst, hija y nieta de ricos magnates estadounidenses. ¿De qué manera se produjo el rapto de esta chica?
Pues fue a las 9 de la noche del 4 de febrero de 1974, cuando unos encapuchados entraron en la vivienda de Patricia Hearst. La chica tenía por aquel entonces 19 años, estudiaba en la Universidad de Berkeley, en California, y aquellos desconocidos la secuestraron a punta de pistola.
Los secuestradores eran miembros de esta banda, este movimiento de guerrilla urbana denominado SLA, S-L-A, el conocido como Ejército Simbiótico de Liberación. ¿Qué era exactamente el SLA?
Pues era algo así como una pequeña guerrilla urbana que se inspiraba además en los guerrilleros de izquierda de la América Latina y que buscaba derrocar la presidencia de Richard Nixon. El secuestrar precisamente a Patricia era porque ellos consideraban a los Hearst como una familia de clase dirigente fascista.
La noticia del secuestro tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación. Cientos de periodistas se congregaron en torno a la residencia de los Hearst para estar informados en todo momento. Los propios miembros del grupo enviaron grabaciones de audio a los periodistas para que el asunto cobrara aún más relevancia. En esos audios se escuchaba a Patricia pidiendo a sus padres que cumplieran con los requisitos que solicitaban sus secuestradores. José Manuel, ¿qué decían esos audios? ¿Qué pedían?
Pues pedían la inmediata liberación de dos de sus miembros, que recientemente habían sido detenidos por su presunta implicación en un asesinato. Ante la negativa de las autoridades, solicitaron que la familia Hearst invirtiera $2 millones en alimentar a gente sin recursos del entorno de California. Y así se hizo, aunque el sistema de reparto fue un poquito caótico y se produjeron revueltas y saqueos. Cuando el SLA pidió después que volvieran a invertir dinero, en este caso 4 millones, las negociaciones entre la familia de Patricia y los secuestradores se rompieron.
Pasaron 2 meses después del secuestro cuando nada se sabía del paradero de Patricia. Una noticia puso la historia del rapto patas arriba. Patricia había decidido unirse al SLA como guerrillera, adoptando el nombre de Tania, la que había sido compañera del Che Guevara. En los audios que vieron la luz, se escuchaba a Patricia diciendo en castellano: patria o muerte, venceremos.
Patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos.
No hablamos, José Manuel, de un simple capricho. Patricia participó en actividades delictivas con los miembros del SLA.
Y participó además de manera intensa. Por ejemplo, algunos días después, el SLA llevó a cabo un atraco en el Banco de Hibernia, en la ciudad de San Francisco, y en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la sucursal se ve a Patricia con un fusil en la mano, como una más en el operativo del robo.
Y por tanto, de cara a las autoridades, Patricia pasaba de ser una secuestrada a la que había que rescatar, a ser una delincuente a la que había que detener. Eso es así, ¿no?
Pues sí, el fiscal general de los Estados Unidos, de hecho, llegó a calificarla de criminal común. Y la cosa incluso fue a peor cuando el 16 de mayo el SLA participó en el atraco a una tienda en Los Ángeles en el que se produjo un tiroteo. Patricia iba con ellos. Es más, sin darse cuenta, dejaron en el escenario del delito una multa de tráfico con la dirección de la vivienda donde se ocultaban varios miembros de la banda.
Con esa información, los agentes rodearon poco después aquella vivienda del barrio de Compton, en Los Ángeles. Tras un intenso tiroteo, se produjo un incendio en la casa que provocó la muerte de 6 miembros del SLA, entre ellos su líder. Y José Manuel, Patricia, en aquel momento no se encontraba en esa casa, ¿dónde estaba?
Ella estaba en un motel con otros dos miembros del SLAD. Y claro, cuando vieron por televisión lo que había ocurrido, se dio a la fuga recorriendo diferentes estados del país. Pero el 18 de septiembre, año 1975, fue detenida en San Francisco por agentes del FBI. En las noticias se la vio esposada y con un gesto desafiante.
Patricia Hearst se enfrentó al que fue conocido como el juicio del siglo. Durante el proceso, sus abogados intentaron convencer al jurado de que los secuestradores habían obligado a la muchacha a unirse a la guerrilla y que se había producido el conocido como síndrome de Estocolmo, esa especie de dependencia, de empatía que se crea en ocasiones entre el secuestro y el secuestrador, entre el verdugo y la víctima. José Manuel, ¿cuál fue el resultado del proceso judicial?
Pues esa visión de los abogados de Patricia no sirvió de nada y ella fue condenada a 7 años de cárcel, aunque en el año 79, 2 años después, salió a la calle por decisión del presidente Jimmy Carter, que le rebajó la pena. Es más, en 2001, el presidente Bill Clinton le otorgó el indulto definitivo.
Bueno, y al quedar libre, contrajo matrimonio.
Sí, se casó precisamente con uno de sus guardaespaldas y tuvo 2 hijos, pero el hombre falleció en 2013. Y desde entonces, Patricia ha concedido pocas entrevistas y ha llevado a cabo una vida bastante discreta.
Llegados a este punto, vamos a abrir nuestra sala de juicios. Allí se encuentra su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Bernardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
Señoría, ¿qué es lo que le gustaría añadir a este caso?
Pues mira, el juicio contra Patricia Hearst tuvo lugar en 1976 y en dicho proceso el fiscal le acusó de asalto a un banco y de poseer ilegalmente un arma de fuego. Tras varios días de debate judicial en el que no prosperaron las tesis exculpatorias de la defensa, fue condenada a una mínima pena con un total de 7 años de prisión. El conocido como síndrome de Estocolmo puede ser considerado como un atenuante o como un eximente de la responsabilidad penal, pudiendo ser encuadrado dentro de un trastorno mental transitorio. Pero como ya hemos dicho en varias ocasiones, el problema para apreciarlo es la concurrencia de varios requisitos hasta el punto de que quede completamente demostrada la inconsciencia y la participación de los hechos delictivos y de pruebas médicas periciales. El hecho es que no se llegó a apreciar esas circunstancias, pero desde un primer momento las presiones llevadas a cabo por el padre de Patricia Hearst surtieron efecto, no solamente con la mínima pena impuesta, sino posteriormente por el mismísimo presidente Carter, que le conmutó la pena. Un dato curioso, Adolfo. Quien lideró la campaña pro liberación de Patricia Hearst, el congresista demócrata por California, Leo Ryan, fue asesinado por los seguidores de una secta, la secta Templo del Pueblo, unas horas antes del suicidio colectivo de Guyana, del que ya hablamos en una crónica anterior.
Correcto. Juez, un abrazo y muchas gracias.
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a vosotros.
En el año 81... Patricia Hearst publicó unas memorias donde cuenta todo lo ocurrido durante su secuestro y su posterior unión al SLA. Entre otros detalles, narra cómo, tras el rapto, la mantuvieron encerrada en un armario durante 57 días, asegurando que sufrió todo tipo de abusos y que le practicaron un lavado de cerebro. Mañana martes, 4 de febrero, se cumplen 46 años del secuestro de la que fuera la rica heredera de los Hearst.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a remontarnos ahora al año 2004. Un estudiante de psicología e informática de la Universidad de Harvard, llamado Mark Zuckerberg, 19 años, creó junto a sus compañeros de habitación una red social muy básica, pero de un uso extraordinariamente práctico. Mañana 4 de febrero se cumplen 16 años del lanzamiento de Facebook.
El éxito inmediato de Facebook, como se llamó en un principio la red, se debía al simple hecho de que sus usuarios podían acceder a los datos y fotografías de sus compañeros del campus y contactar con ellos, perdiendo a cambio una pequeña porción de su privacidad. La apuesta merecía la pena.
¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda Visitar, explorar. Quizá de alguien que has conocido en una fiesta. Pero no hablo de una página de citas. Me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y ponerla en la red.
La existencia de la web corrió como la pólvora y en solo unas semanas, aquel que no tenía cuenta en Facebook era un bicho raro en el campus. Para esos jóvenes universitarios, con más ganas de conocer gente que de labrarse un futuro, Facebook era lo mejor que les podía pasar y Zuckerberg poco menos que un héroe.
Ayer por la tarde, Zuckerberg dijo que más de 650 alumnos se habían registrado en thefacebook.com. Preveía que se inscribirían en la web unos 900 a lo largo de la mañana.
Sí, Divya leía que se apuntaron 650 estudiantes el primer día.
Convencido ya de que su juguete virtual había superado todas las expectativas posibles, Zuckerberg abandonó sus estudios y se trasladó a California para hacer de Facebook un negocio serio. En 2006, la red dio el salto a otros países angloparlantes como Reino Unido y Canadá. Dos años más tarde, ya era internacional tras la venta del 1,6% de la empresa a Microsoft. Desde el año 2008, Facebook está disponible en español.
Mark Zuckerberg, un chico de 27 años al que le gusta vestir con sudadera, vaqueros y chanclas, si se lo permiten. Él ocupó la portada de la revista Time en 2010. Lo nombraron personaje del año y llegó a convertirse en el multimillonario más joven de la lista Forbes. Mañana, 4 de febrero, se cumplirán 16 años del lanzamiento de Facebook.
16 años del lanzamiento de Facebook. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Sí?
Bueno, escucha esta inconfundible voz.
Contigo, de pronto me siento feliz.
Es la de una mujer que se ha hablado mucho en las últimas semanas porque sorprendió, incluso decepcionó, que no fuera a recoger el Goya de honor que le concedió la Academia de Cine en una gala celebrada en su tierra natal. Los Goya se celebraron en Málaga. Te hablo de Pepa Flores, de Marisol. Carmen, mañana cumple 72 años.
Efectivamente, la niña prodigio del cine español, icono de una época que ha traspasado décadas y fronteras. Su mito comenzó en la España del franquismo con películas como Un rayo de luz, Tómbola o Marisol rumbo a Río.
Mi hermana.
Estate tranquila, no llores.
Mi hermana se la ha llevado al Corcovado. Quieren arrojarla desde allí. Por favor, ayúdeme. Lléveme deprisa antes de que sea demasiado tarde. Por favor.
Monta, como sea uno de tus trucos, esta vez no lo arreglas cantando.
Vamos, corriendo.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. De luz y de color.
Pero la historia de aquella bellísima niña que hacía tan feliz a millones de personas en todo el mundo tenía demasiadas sombras. La niña se convirtió en mujer y siguió haciendo cine hasta que en 1985, antes de cumplir los 40 años, se retiró para siempre.
Bueno, nuestro siguiente protagonista, felicidades por cierto, Pepa, digo, nuestro siguiente protagonista continúa en activo.
Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa.
Para unos es el mejor futbolista del momento. Hay quien cree que es el mejor futbolista de la historia. Otros muchos piensan que no es para tanto, pero lo que está claro es que todos hablan de él. El miércoles cumple 35 años Cristiano Ronaldo. Nació en Funchal o Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, 5 de febrero del año 85.
He crecido muy bien, con una buena educación. Mi mamá me dio buenos valores, mi papá también. En la escuela estaba bien, no era malo, era un chico aplicado. Tanto que era que en Madeira nunca he perdido ningún año porque mi mamá estaba encima de mí, mis hermanos. Jugaba ahí en el barrio, en un pequeño campo.
¡El bicho que la baja! ¡Chuta el bicho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que no estaba muerto! ¡Que no estaba muerto! ¡Que estaba de parranda!
De orígenes humildes, Cristiano, CR7 o El Bicho, como le queramos llamar, se convirtió en una estrella del Manchester United y se consolidó en el Olimpo del fútbol como jugador del Real Madrid. Tras haber sido el máximo goleador en la historia del equipo, con 450 tantos, hoy Ronaldo es el líder de la Juventus de Turín.
Bueno, precisamente jugar al fútbol fue una de las grandes aficiones de un cantante que el próximo jueves hubiera cumplido 75 años. Sí, sí, él es Bob Marley. Sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae. Nació el 6 de febrero de 1945. Lo hizo en Jamaica. Su verdadero nombre, Robert Nesta Marley Booker. Este fue el primer sencillo, Pedro, que publicó Bob Marley Pero no lo hizo en solitario, ¿verdad?
Efectivamente, lo grabó junto a su amigo Bunny y un tal Winston Hubert McIntosh, al que luego conocimos artísticamente como Peter Tosh. Bueno, hombre, pues con ellos creó su primer grupo llamado Wailing Wailers. Era 1963.
A la formación original se le unió un cantante llamado Junior y además dos coristas. Escucha, escucha. Con todo este personal, la banda acorta su nombre y se hacen llamar simplemente The Wailers. Bueno, empiezan los conflictos, digo, porque las creencias rastafari de Bob Marley chocan con su productor, rompen sus relaciones, por lo que el grupo decide montar su propio sello discográfico, que quiebra, por cierto, en el año 1967.
Así es, iban las cosas de mal en peor. Bueno, pero entonces conocen a un productor jamaicano, Lee Perry, que iba a revolucionar el trabajo de la banda. A partir de ese momento, su música comienza a arrasar en todo el Caribe y en 1971 firman un contrato nada menos que con la CBS y en el 72 llegan a Inglaterra en una gira de promoción. Get up, stand up.
Este tema titulado Get Up, Stand Up fue uno de los que consolidó a Bob Marley y a su banda a mediados de los 70. El otro fue este tema. ¡Qué bueno!
Recordarás probablemente la versión que hizo Eric Clapton de este mismo tema años después.
Oh, bueno, yeah.
Pero a lo largo del año 1974, Bob Marley pasó gran parte de su tiempo en un estudio trabajando en un nuevo álbum que titularía genéricamente Natty Dread, el noveno de su carrera. Se publicó en febrero del 75 y atención porque, entre otras canciones, tenía esta.
Antes de la publicación de este álbum que contenía este No Woman No Cry, dos de los miembros fundadores de la banda dejaban el grupo para embarcarse en sus carreras en solitario, lo que provocó que el grupo comenzase a ser conocido como Bob Marley and the Wailers.
Como ya recordamos, el pasado mes de diciembre en nuestra crónica negra, Marley sufrió un atentado en 1976 del que salió vivo de milagro. Tras recuperarse, dejó Jamaica para irse a vivir a Londres y allí graba uno de los álbumes más importantes de su carrera y del reggae. Se llamaba Exodus.
Con este disco, del que te ha hablado Pedro, la banda se consolidó a nivel internacional y permaneció 56 semanas seguidas en las listas de éxito de Inglaterra. Además del que escuchamos, se lanzaron como sencillos otros temas. ¿Recuerdas este? Ooh, yeah. Es muy habitual en los chiringuitos de aquí del sur de España, en verano, tener esta banda sonora que suena a playa, ¿verdad? Año 78. Bob Marley consigue un nuevo éxito con un álbum titulado Calla. Alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a la semana siguiente a su lanzamiento. Entre las canciones de este discazo se encontraba esta maravilla.
Every day and every night we'll be together.
Te contaba Pedro que sufrió un atentado. Bueno, pues un año y medio después de aquel atentado, te hablo del año 78, Bob Marley volvió a Jamaica para participar en un concierto por la paz en el que consiguió que el primer ministro y el líder de la oposición, el Pablo Casado y el Pedro Sánchez, se diesen la mano en el escenario. A raíz de ese acontecimiento, Marley recibió la Medalla de la Paz de Naciones Unidas.
Pero volvamos a la música, porque la banda visitó ese año por primera vez África en su gira, tras terminar una serie de conciertos por Europa y los Estados Unidos, de donde se sacó material para su segundo álbum en vivo, titulado Babylon by Bus. Y en mayo de 1980 llega un nuevo disco de estudio. Se titulaba genéricamente You Prison, con un tema que se convirtió en un éxito de inmediato. Could You Be Love fue un auténtico temazo, y tras la publicación del álbum, los Wailers se embarcan en su mayor gira europea, rompiendo récords de asistencia en un concierto.
Tocaron ante 10.000, no, 100.000 personas en Milán, el mayor concierto de la historia de la banda. Era la más grande en gira de aquel año 1980. Su disco estaba en todas las listas de Europa y estaban haciendo planes para una gira en los Estados Unidos en compañía de Stevie Wonder.
Tras la gira europea, Bob Marley dio dos conciertos en el Madison Square Garden como parte de la gira de este último disco, pero poco a poco su salud comenzó a empeorar.
La historia continúa, pues, teniendo que suspender el resto de la gira. Bob Marley comenzó un tratamiento en Alemania y, mientras tanto, en su país, le otorgaban la Orden del Mérito de Jamaica en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura de ese país.
Bob no pudo estar presente porque el 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años, fallecía en un hospital. El 21 de ese mismo mes recibió un funeral de Estado y fue enterrado con su guitarra en una capilla próxima al lugar donde nació. Esta canción, titulada Buffalo Soldier, la grabó Bob Marley en el año 1980, pero no se publicó hasta el 83, en un álbum póstumo que se llamó genéricamente Confrontation.
Bueno, un año después, ya en el año 84, saldría a la venta un recopilatorio titulado Legend, cuando se cumplieron 3 años de la muerte del músico. Ese álbum ha sido el disco de reggae más vendido de la historia, consiguiendo 10 discos de platino en Estados Unidos y llegando a vender más de 20 millones de copias en todo el mundo. El próximo jueves, Bob Marley hubiera cumplido 75 años. Además de Bob Marley, entre los nombres propios de esta semana que arrancamos, quiero destacar el de Doña Isabel II. El 6 de febrero de 1952, mientras visitaba Kenia en viaje oficial, recibía una triste noticia. Su padre había fallecido. Ella se convertía entonces en reina de Inglaterra, un reinado que cumple el jueves 68 años. Vamos a hacer un breve perfil de Isabel II. Empezamos, Carmen, si te parece, por su nacimiento.
Y te cuento que vino al mundo en la madrugada del 21 de abril de 1926. Y en principio no tenía por qué terminar siendo reina, pero la abdicación por amor de su tío Eduardo en 1936 hizo que el padre de Isabel terminara siendo el rey de los británicos, Jorge VI. De esa forma, ella, a sus 10 años, se convertía en heredera al trono.
A los 21 años, Isabel realizaba su primer viaje oficial al extranjero. Sería el primero de muchos, entre otros, el viaje oficial que hizo en febrero de 1952 a Kenia, durante el que se enteró de la triste noticia de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el rey que tartamudeaba, para que todos nos situemos. Como decías antes, Adolfo, automáticamente Isabel se convertía en reina.
Del Palacio Real de Buckingham sale la reina Isabel II en la mañana del 2 de junio de 1953, en que se va a efectuar la ceremonia de su coronación.
Will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
Para entonces ya había formado su propia familia. Se había casado con Felipe, el duque de Edimburgo, y habían nacido sus hijos Carlos y Ana. Después llegarían Andrés y Eduardo. Isabel II asumió su puesto con enorme responsabilidad. Los ingleses la valoran mucho, aunque no todo han sido luces en sus 68 años en el trono.
Por ejemplo, tuvo que superar la caída de popularidad de la corona tras el fallecimiento de Diana de Gales. Y recientemente ha tenido que hacer frente a los escándalos sexuales en los que se ha visto implicado su hijo Andrés, o los dolores de cabeza que le está dando su nieto favorito, el príncipe Enrique, y su esposa Meghan, que han decidido abandonar las actividades reales.
A punto de cumplir 94 años y tras 68 de reinado que se cumplen esta semana, la reina Isabel II sigue ejerciendo, para desesperación del heredero, su hijo Carlos de Inglaterra.
De Inglaterra hasta Alemania, porque el próximo jueves 6 de febrero se cumplen 108 años del nacimiento de una mujer, ojo, se puede decir así de claro, que siempre estuvo a la sombra de un hombre. Hace 108 años nacía en Múnich Eva Braun, la que fuera esposa de Adolf Hitler. Vamos a recordar la historia que les unió.
En la Alemania de los años 20, cuando el nombre de Hitler comenzaba a destacar en el ámbito político, Eva Braun, una joven procedente de la pequeña burguesía alemana, comenzaba a trabajar como asistente en el estudio de fotografía de Heinrich Hofmann, el fotógrafo oficial del partido nazi. En 1929 se conocieron y Hitler, 23 años mayor que Eva, quedó impresionado por su belleza. Para sus ojos era la perfecta alemana.
Pronto comenzaron a salir y con el paso de los años fueron consolidando su relación. Eso sí, con unas normas que Eva debía cumplir a rajatabla. Cuando lo acompañaba a alguna cena, no le permitía que hablara. Le prohibió viajar a Berlín, donde entonces pasaba la mayor parte de su tiempo. Apenas la llamaba por teléfono y a menudo la ridiculizaba.
Pero ella sentía por Hitler un amor enfermizo. Hasta en dos ocasiones trató de quitarse la vida pensando que el líder nazi nunca se casaría con ella. Ajena a las atrocidades del dictador y la muerte de millones de judíos a los que Hitler mandaba asesinar, Eva Braun solo pensaba en lo difícil que le resultaría vivir lejos de él.
Pasaban los años y el fin de Hitler se acercaba. En marzo de 1945, Eva Braun decidió instalarse en el búnker donde Hitler y sus colaboradores estaban recluidos. Era una señal de agradecimiento por su indiscutible fidelidad y entrega durante 13 años. Hitler accedió a casarse con Eva Braun.
Una boda que tuvo lugar en el corredor central del búnker, con el sonido de las bombas de fondo. Aunque no era la boda que había soñado, Eva por fin conseguía convertirse en la esposa del hombre al que amaba de forma incondicional. El matrimonio apenas duraría unas horas.
¿Podemos sentarnos?
Será un honor, señorita. Señora...
Puede llamarme señora Hitler. Ojalá pudiera salir a anunciarlo.
El mundo del deporte no es ajeno a las tragedias. Te cuento otra historia. Hemos comprobado hace solo unos días, cuando fallecía en accidente de helicóptero el jugador de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Así daba la noticia a tiempo de juego.
Se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
Washington de nuevo, Juan Fierro.
Sí, la cadena Fox están adelantando las primeras imágenes. Se ve una columna de humo en una zona donde hay muchísima niebla. Dicen que esa puede ser la causa del accidente, que esta mañana había muchísima niebla en esa zona de California.
Te decía que el deporte no está exento a la tragedia, y muestra de ello es el accidente aéreo que sufrió el Manchester United el 6 de febrero de 1958 en Múnich. Fallecieron 23 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, directivos, Andrés y periodistas.
Y se cumplen 62 años de un accidente en el que fallecieron 8 jugadores de este equipo inglés. Para que se sitúen los oyentes, es como si el Real Madrid o el Barça sufrieran hoy en día un accidente aéreo. La conmoción fue tremenda en el mundo del fútbol.
Todo ocurrió en el vuelo de vuelta a Manchester tras haber ganado al Milán en el partido de semifinales de la Copa de Europa. La nave de la British Airways, con 44 personas a bordo, debía hacer escala en Múnich.
Damas y caballeros, estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Múnich, donde haremos una pequeña parada para repostar antes de continuar nuestro viaje hasta Manchester, así que les pido a todos que se abrochen los cinturones y se preparen para el aterrizaje. Gracias.
Pero en Alemania son sorprendidos por un fuerte temporal de nieve y tras 2 intentos de despegue fallidos, el piloto decide regresar a la terminal.
Algunos jugadores, como fue el caso de Duncan Edwards, la estrella del equipo, incluso envió un telegrama a casa anunciando que debido al temporal, el equipo permanecería en Alemania.
¿Todo bien? Solo es un telegrama para mi casera. Se preocupa. Gracias.
Caballeros, el piloto dice que es seguro hacer otro intento.
Oh, gracias. Muy bien, muchachos, volvemos al avión.
Pero finalmente, a las 3 y 4 de la tarde, el avión comenzaba su tercer intento para despegar. Un tercer intento que resultó ser mortal.
El aparato no consiguió superar la valla del perímetro del aeropuerto. Siete jugadores del Manchester United murieron en el acto. 15 días después del accidente, lo hacía el líder del equipo, Duncan Edwards. Solo tenía 21 años. También fallecieron técnicos, directivos y periodistas.
Esta canción de Morrissey, titulada Desastre Aéreo de Múnich 1958, sirve para recordar una tragedia en el mundo del deporte de la que el jueves se cumplirán 62 años. Esta semana recordaremos más fechas trágicas. Vamos a regresar a nuestro país. El 8 de febrero de 1937... se produjo una de las mayores matanzas de la Guerra Civil Española. La masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida popularmente como la Desbandá. Mónica, vamos con los antecedentes.
El 3 de febrero de 1937, el general Queipo de Llano lanzó un ataque desde Ronda para tomar la ciudad de Málaga. Cundió en ese momento el pánico entre la población por miedo a quedarse aislados. El 6 de febrero de aquel mismo año, solo unos días después, se ordenaba la evacuación de Málaga. Natalia Montosa vivió aquellos momentos.
Que en la aduana han puesto un letrero de sálvese quien pueda. Así que vámonos. Y arrastró con su madre, con 4 o 5 hermanas que eran, otro hermano que era un poco cojo también, y se fueron. Y por fin decidimos el vecino. Y nosotros éramos 5 y ellos 3, 8. Salimos con nuestra mantita al palo.
Aquel 8 de febrero, toda Málaga capital estaba en poder del ejército sublevado. Comenzaba el éxodo por carretera hacia Almería. Se calcula que fueron decenas de miles los que intentaron huir, aunque el camino era extremadamente difícil, tanto por los bombardeos como por las pésimas condiciones de la carretera a la altura de Motril. El ataque se produjo desde el mar y desde el aire y causó la muerte a entre 3.000 y 5.000 civiles.
Durante este proceso, ese suceso, se produjo la intervención del doctor Norman Bethune, que se desplazó expresamente desde Valencia hacia Málaga y lo hacía con su unidad de transfusión de sangre para socorrer a la población civil que estaba siendo masacrada. Durante 3 días, él y sus ayudantes socorrieron a los heridos y ayudaron en el traslado de refugiados hacia la capital almeriense. Esta traumática experiencia le llevaría a escribir el relato El crimen de la carretera Málaga-Almería.
Horroroso. Ojalá que acontecimientos como estos, la guerra entre hermanos, la guerra entre los mismos, nunca más vuelva a ocurrir.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora quiero hablarte de servicios secretos. La CIA, el Mossad, la KGB, el BND o la Stasi. Ahí me quiero detener, en la Stasi. El gobierno de la Alemania comunista creó en 1950 su propio servicio de inteligencia que se mantuvo activo hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Fue considerado el mejor servicio secreto del mundo. nació concretamente el 8 de febrero de aquel año 1950. Así que el sábado se cumplen 70 años de aquel día.
La Stasi llegó a tener casi 100.000 agentes y casi 200.000 informantes. Controlaba la información de los ciudadanos de la República Democrática Alemana. Miles de personas estaban fichadas y se seguían sus vidas. A mediados de los 90, el gobierno alemán se marcó el objetivo de reconstruir los documentos que habían sido destruidos por la unificación del país. La tarea fue realmente ardua, y es que los archivos de la Stasi tienen unos 33 millones de páginas.
Mónica, hay que hablar también de una estrecha relación con Rusia.
Sí, porque la Stasi nació imitando precisamente a la estructura de la KGB. Es más, los rusos consideraban a este organismo alemán uno de sus mejores aliados y llegaron a realizar acciones conjuntas.
Bueno, vamos a poner ahora rumbo a Estados Unidos. Si no hubiera ocurrido la tragedia, quizá esta semana celebraríamos el 89 cumpleaños de un actor de esos que marcan época. El próximo sábado se cumplen 89 años del nacimiento de James Dean. Llegó al mundo en el año 31, en Colam, en California.
Su nombre forma parte de la historia de Hollywood, a pesar de que solo hizo 3 películas. Fue de jovencito en la escuela cuando descubrió su pasión por la interpretación. Fantaseando con ser una estrella, con 18 años se trasladó a Los Ángeles.
Pero acabó cruzando el país para instalarse en Nueva York e ingresar en el Actors Studio. Triunfó en Broadway y aquella fue su llave al éxito.
Esto que suena es la banda sonora de la película Gigante.
El prestigioso director Elia Kazan quiso que él fuera uno de los protagonistas de Al Este del Edén. En 1955 comenzó a rodar Rebelde sin Causa y con su trabajo en Gigante llegó a lo más alto de la carrera.
Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en Grande Vic y hay mucho más y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico.
Hay que reconocer que el audio no es el mejor, pero ahí tienes el doblaje original de la peli, que naturalmente ha sucumbido en su calidad al paso de los años. Él ya tenía 24 años, Carmen, y era un tipo realmente rico, ganaba mucha pasta.
Pues sí, la verdad es que ganaba más dinero del que tenía tiempo de gastar. James Dean se dio un capricho, se compró un Porsche Spyder que por orden de la Warner Bros. No podría conducir hasta terminar el rodaje de Gigante. Y él cumplió las órdenes y así lo hizo. El 30 de septiembre de 1955 terminaba la grabación de la película, se puso al volante de su Porsche por primera y última vez.
Eran las 6 de la tarde, James Dean conducía entre las rutas 41 y 46 de una carretera de Colam, en California. De repente, un Ford a toda velocidad se cruzó en su camino. No fue capaz de esquivarlo. James Dean fallecía en el acto. Tenía 24 años. Murió uno de los ídolos de la América de los 50.
No abandonamos el mundo del cine, pero no te voy a hablar de actores o de actrices famosos, ni famosas. Vamos a hablar de música, como por ejemplo, ¿recuerdas la banda sonora de E.T. el extraterrestre? Y cómo olvidar la banda sonora de Tiburón. Seguro que esta banda sonora te trae a la mente al superhéroe Superman. Otra gran banda sonora, La Guerra de las Galaxias. Otra gran banda sonora que cuando la oyes inmediatamente te viene el nombre del superhéroe a la cabeza. Otra banda sonora que me recuerda a Popeye. Parque Jurásico. Bueno, todas estas bandas sonoras han salido de la mente privilegiada, del alma privilegiada y el talento del compositor John Williams. El próximo sábado cumple 88 años.
Ha trabajado con el célebre director Steven Spielberg desde 1974 y ha compuesto la música de toda su obra, a excepción de tres películas. El resto, todo lo ha creado John Williams. Williams ha ganado el Oscar en 5 ocasiones y tiene en su haber 52 nominaciones, lo que lo han consagrado como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte después de Walt Disney.
¡Qué barbaridad! 52 nominaciones. Bueno, déjame que te hable ahora de uno de los torneos de tenis más prestigiosos. Me refiero a la Copa Davis.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Este campeonato mundial se funda el 9 de febrero del año 1900. Fue gracias al tenista y político estadounidense Dwight Fayle Davis. ¿Quién fue este señor, querida Carmen?
Pues te lo voy a contar. Nació en San Luis, en Missouri. Estudió en la Universidad de Harvard, donde cursaron sus estudios gran parte de los grandes jugadores de tenis norteamericanos del siglo XIX. Davis, junto a su compañero Holcomb Ward, analizaban con gran detalle las técnicas del juego y ambos destacaban por sus servicios con efecto.
En 1900, Davis desarrolló la estructura de una competición internacional, que en principio se llamó de otra forma, pero que con el paso del tiempo fue nombrada en su honor Copa Davis. Para ella donó un trofeo para el ganador. Fue miembro del equipo estadounidense que se alzó con los dos primeros trofeos de esta competición, en 1900 y en 1902, siendo el capitán del equipo en la primera edición. El torneo Davis consistiría en una serie de 5 partidos, 4 individuales y 1 de dobles, entre representantes de Estados Unidos y de las Islas Británicas, jugado en tierras norteamericanas.
La Copa Davis es el mayor torneo deportivo anual, ya que cuenta con 133 equipos nacionales diferentes durante su edición en el año 2019. El país con más títulos es Estados Unidos, con 32. El actual campeón es España.
¡Que lo grite España entera! ¡Que la sexta ensaladera ya está aquí! ¡Don Rafael Nadal Parera!
¡Qué bonita la imagen! Sergi Bruguera, Roberto Bautista y Pablo Carreño encima sepultando a Rafa Nadal, que ha dejado olvidar a la raqueta en ese fondo y que se abraza ahora dando saltos con Sergi Bruguera para celebrar este título que vale la sexta ensalada.
Bueno, dejamos el tenis, aunque después del boletín de noticias, ojo, porque el tenis volverá a recuperar protagonismo en nuestro programa. Y luego entenderás por qué. Vamos a hablar de fútbol, porque el próximo domingo se cumplen 97 años de la fundación de la Unión Deportiva Salamanca. Nació el 9 de febrero bajo el nombre de Unión Deportiva Española y su estadio era el Campo del Calvario, que estaba situado en el barrio de San Bernardo, cerca del cementerio salmantino. Por cierto, que la equipación del Salamanca era, en mi opinión, una de las más elegantes que había en la liga, en el fútbol, en la liga de la primera división.
¿Y cómo era?
Pantalón negro
y camiseta blanca.
Bueno, pues
yo soy un hombre sencillo, de gusto sencillo.
De blanco y negro, eso siempre ha combinado.
Me ha parecido siempre muy
eso
elegante.
Eso siempre triunfa, sí. Bueno, yo te voy a contar que el fundador y primer presidente del Salamanca fue Federico Anaya, el alcalde de la ciudad en aquellos años. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, el club pasó a denominarse Club Deportivo Salamanca, para poco después, el 15 de enero del 32, adoptar su nombre definitivo de Unión Deportiva Salamanca. A lo largo de su historia, estuvo 12 temporadas en Primera División, pero los malos resultados deportivos y económicos hicieron que en junio de 2013 el club desapareciera para siempre.
Y así van pasando los minutos en la radio. Y nos vamos acercando al boletín de las 4, 3 en Canarias. No, el de las 3, 2 en Canarias. Sí, el de las 3, 2 en Canarias. No me miréis así. Digo, va pasando los minutos y acompañándote en este primer día de la semana. Por cierto, cuando te contabas las bandas sonoras del señor Williams, me venía a la mente una de las canciones que forman parte de la banda sonora de una película de dibujos animados. Digo, esta canción, que fue también galardonada con la estatuilla, es una de las maravillas que interpretó en su día Whitney Houston y Mariah Carey. Noticias y luego seguimos.
Now